Estamos con el cristiano diario o el diario del cristiano. Y hemos estado mirando, queremos terminar hoy este diario del cristiano que le hemos llamado, que es un día, una diaria rendición al Espíritu. Una diaria rendición al Espíritu. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cómo nos rendimos al Espíritu? ¿Cómo sucede eso? ¿Qué significa? El versículo 19 nos ha dicho, con el pasaje que leímos en Efesios, lo vamos también a ver otra vez para recapitular, lo que nosotros podemos hacer con y al Espíritu. Lo que podemos hacer con y al Espíritu negativamente es, versículo 19, no apaguéis el Espíritu. So, nosotros dejamos de rendirnos apagando el Espíritu. O el apagar el Espíritu se interpone a rendirnos al Espíritu. ¿Qué quiere decir apagar el Espíritu? Hemos dicho, es cuando nosotros resistimos su voz, su verdad, su revelación, su guía, ¿verdad? La forma en que Él nos quiere llevar, la voluntad de Dios que Él nos revela. La resistimos, La ignoramos, cerramos nuestros ojos. Cerramos nuestros oídos, le damos la espalda. Simplemente estamos pasivamente hasta ahora resistiendo. No queremos oír lo que el Espíritu dice. No queremos seguir en el camino que Él nos revela. No queremos actuar sobre aquello que Él está, ¿verdad?, informando y moviendo y deseando en nuestras vidas. De esta manera nosotros apagamos el Espíritu. ¿Y qué es otra cosa que podemos hacer con el Espíritu o al Espíritu? En Efesios 4:30 leímos, Efesios 4:30, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios. Contristar. So, cuando nosotros suficientemente permanecemos en este patrón, ¿de qué? De resistir, de cerrar los ojos, de dar la espalda, de no escuchar, de no actuar sobre la guía del Espíritu, la verdad, la comunicación, la revelación del Espíritu, entonces actuamos en contra del Espíritu. Empezamos a obrar en contra de la voluntad de Dios. Ya no simplemente a no querer escucharla, ignorarla y no hacerla. Y estas dos cosas son dos caras de la moneda de no rendición. ¿Por qué? Porque usualmente cuando nosotros no escuchamos, ignoramos, cerramos nuestros ojos, es porque tenemos los ojos en la voluntad de la carne. Es porque tenemos nuestros ojos, nuestro corazón puesto en una dirección que es contraria al Espíritu. Y ese es el curso entonces que toma nuestras vidas de un patrón de resistir al Espíritu, de un patrón de apagar el fuego del Espíritu a contristar el Espíritu, a ir en contra del Espíritu, de su comunicación, de su voluntad, de su verdad, de aquello que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Esto, hermanos, es algo que le puede suceder a los cristianos, pero es algo que es un patrón sostenido. El cristiano diariamente, como hemos dicho, ya peca. El cristiano diariamente está en esta lucha espíritu contra carne. Pero el cristiano diariamente, ¿verdad? Como hemos dicho, ya vive, ¿verdad? Mirando la luz de Cristo. Vamos hoy a continuar profundizando en esto. En esa ducha diaria de confesión, de renovación. So, eso no es resistir el Espíritu. Esas personas piensan, oh, ¿será porque yo peco todos los días que estoy resistiendo el Espíritu? No necesariamente. El resistir el Espíritu o el apagar el fuego del Espíritu y contristar al Espíritu es un patrón de cerrar nuestros ojos, nuestros oídos, de dar la espalda y de ir en contra radicalmente opuesto a la voluntad de Dios de una manera sostenida, ¿verdad? De una manera sostenida. Por ejemplo, a David le pasó algo parecido. El pasaje nos dice en el Antiguo Testamento era el tiempo cuando los reyes salían a la guerra. Y David era rey. ¿Dónde tenía que haber ido? A la guerra. Y no salió a la guerra. No salió. So, algo estaba pasando en la mente de David, en el corazón de David. Algo allí se estaba fraguando en su corazón. Sé que yo ahí después, allí cuando todos estaban en la guerra, allí resistió, allí apagó el fuego del Espíritu que lo había ungido para eso, para ser el guerrero que guiara sus tropas, que derrotara y trajera victorias al pueblo de Israel. Y se quedó. Y de ahí pasó entonces a contristar el Espíritu, yendo en contra de la voluntad de Dios, y sabemos el desastre de lo que sucedió en la vida de David. Fue un patrón sostenido allí, obviamente, aparentemente por cerca de un año. Toda la, ¿cómo se llama? El embarazo de Betsabé, más o menos 9 meses, hasta que por fin entonces confesó. ¿Y qué es lo que dijo? Mientras callé, envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día, por su pecado. Pero dije, mi pecado descubriré, confesaré, no seré más mentiroso. ¿Se fijan? So, David pasó entonces una vez más, fue renovado, fue liberado de ese patrón en su vida, en ese tiempo de qué, de apagar el fuego del Espíritu, de contristar al Espíritu. ¿Verdad? Y interesante este idioma de contristar. Nos los da en idioma personal y relacional. Obviamente el Espíritu Santo es una persona. No es una persona como nosotros. Dios no es criatura como nosotros. Pero nos da el lenguaje que nosotros podamos entender para poder entender su voluntad, para poder entender, ¿verdad?, su obra, para poder entender su gloria. Y nos dice que Él simplemente se entristece. Lo entristecemos cuando vamos en contra de su voluntad, como entristecemos a alguien que nos ama, un ser querido, a una persona, ¿verdad? Cuando la ofendemos. Este es el lenguaje que hemos visto. Hemos definido así el no rendirnos al Espíritu en términos de estas dos acciones. También hemos dicho qué es lo que el Espíritu quiere para investigar entonces en qué dirección vamos o debemos ir. Y vimos en Santiago 4, 5 al 6 que el Espíritu nos anhela celosamente. El Espíritu nos quiere a nosotros, nos quiere, nos desea, nos anhela. Y después añadimos algo más cuando dice, y Él da mayor gracia. Y ahí completamos la figura de lo que el Espíritu quiere. Lo que el Espíritu quiere y desea darnos es más y más gracia en Cristo Jesús. Mayor y mayor gracia en Cristo Jesús. El Espíritu quiere exaltar la gracia de Dios en Cristo Jesús. ¿Cómo sabemos eso? Si nosotros vamos aquí mismo en Efesios, donde estamos, Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2 se nos dice lo siguiente, comenzando en el 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús para que nosotros glorifiquemos su nombre, para que nosotros le obedezcamos, para que nosotros caminemos en santidad, para que nosotros recibamos un milagro, para que nosotros vengamos a ser mejores personas, para que nosotros tengamos éxito. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros, en Cristo Jesús. Muchos cristianos hablan de la gracia, ciertamente. Pero la gracia es un medio a. Y es un medio para muchos diferentes cosas. Por ejemplo, si usted escucha a Joseph Prince, la gracia es un medio para la prosperidad. Para la prosperidad. Si usted oye a otros predicadores que respetamos, la gracia es un medio para la obediencia. para la obediencia. Si usted va a otros lugares, la gracia es un medio para el milagro que necesitas, para el breakthrough en tu vida, para abandonar la adicción, para rescatar al hijo perdido, para convertirte en una mejor persona. La gracia no es el último propósito de Dios. Lo que vemos en este pasaje es que el último propósito de Dios es mostrar precisamente por todas las edades, fíjense, por los milenios y milenios y milenios de la eternidad. Dice que para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia. Las abundantes riquezas de su gracia. ¿Por qué creemos que la gracia es tan esencial e importante? Porque es la preparación para el cielo. La preparación para el cielo no es tu moralidad. La preparación para el cielo no es que tú vas creciendo más y más y más en santidad, de tal manera que ya casi estás listo para el cielo. Que vas creciendo más y más en tu rendición y obediencia, que ya necesitas menos gracia. La gracia es el principio y el final. La gracia es el objetivo de Dios. La gracia es el propósito de Dios. La exaltación de esta es el propósito eterno de Dios en Cristo Jesús. Por lo tanto, lo que quiere el Espíritu es darte más gracia, porque es el camino a la eternidad. Es el camino a la eternidad. El camino a propósito de crecimiento del santo es a través de la gracia. Nuestro problema es que hemos hecho de la gracia un medio, un instrumento a algo mayor, que es nuestra obra y nuestra transformación. Y nuestra obra y nuestra transformación es un resultado y un efecto de la gracia de Dios. De la gracia de Dios. Es algo así como, no sé, pensando en ilustraciones. A mí me gusta mucho la comida, no sé usted. Ya me siento ya el run run en el estómago. Van a ser las 12 del día. Y cuando yo voy a un restaurante con una comida, yo no estoy pensando en esta comida tiene tantos nutrientes y tiene, me va a hacer mucho bien y va a hacer que mis células se, ¿verdad?, reciban las proteínas necesarias, el hierro, el calcio, y me va a hacer, ¿verdad?, más saludable. Yo no pienso así. Estoy pensando cuando pico el churrasco o el filet mignon. How tasty. Qué rico está esto. Por supuesto, si es una buena comida, ¿qué pasa? Me va a hacer bien. ¿Eh? Me va a hacer saludable. Me va a traer proteínas, me va a traer calcio, me va a traer derivados beneficios, hermanos. La Biblia nos enseña que la gracia trae estos beneficios. Pero no para que pongamos a la gracia en una condición media para los beneficios, sino para que exaltemos la gracia en sí mismo. Para que exaltemos la obra del cocinero, para que exaltemos el plato, para que exaltemos lo que se nos ha provisto en Cristo Jesús. Para que veamos la gloria de la obra de Dios. La obra de Dios trae una transformación en tu vida. Pero la transformación en tu vida no es lo principal. Lo principal es la obra de Dios que causa esa transformación. Esta ha sido la tragedia de la iglesia evangélica. En la mejor parte. En la mejor parte que hemos hecho de nuestras obras, de nuestra transformación, de nuestra santificación, de nuestras mejorías, de nuestros milagros, de nuestra obediencia, lo principal y final. lo principal y final. Y no es que no sea importante. Y no es que no sea parte del plan de Dios. Pero se fijan, lo que vamos a alabar en las edades no es mi transformación. Yo no voy a ser expuesto como, oh, mira cuánto yo he sido transformado. O mira la gloria que Dios me ha dado. Yo no soy el centro en la eternidad. La iglesia no está en el centro mostrando la transformación de la iglesia. La gloria de la iglesia. La gloria de la iglesia está resonando, respondiendo al esplendor de la gracia. Al esplendor de la gracia. Si pudiéramos ajustar eso, hacer de la gracia el centro, el principio y el final. Porque cuando la gracia nos invade y nos penetra, nos transforma. Ciertamente lo hace. Lo hace. Porque deseamos más de ella. Así como deseamos más de esa comida, deseamos más de Cristo. Y cuando comemos de Él, recibimos el beneficio transformador, renovador, santificador. Las riquezas, abundancia para con nosotros, dice los siglos venideros, las abundantes riquezas. Y la preparación ahora del Espíritu es que podamos comenzar a reconocerlas ahora, por fe. A vivir por ellas, a verlas abundantes en nuestras vidas. Como David vino a ver. ¿Qué hizo David en Salmo 51? Se rindió al Espíritu. ¿Cómo se rindió al Espíritu? Vean el patrón. Oh Señor, ten piedad de mí conforme a la abundante riqueza de tu gracia. Esto es parafraseando. Él utiliza el término el Gesed, ¿verdad? La misericordia, que es la bondad de Dios. Que es la gracia de Dios. Pero ¿a qué lo llevó Dios? A poder ver y depender de ella. Y allí dejó de contristar al Espíritu. En ese momento. ¿Se fijan? Abundantes riquezas de tu gracia, de tu misericordia. Alguien dice, pastor, eso suena como hagamos mal para que bienes vengan. Sí, Pablo trató con esa objeción. Eso es exactamente lo que le dijeron a Pablo. La gracia que Pablo enseñó causó esta objeción. Una buena pregunta para nosotros es, ¿la gracia que nosotros enseñamos causa esta objeción? Porque lo que ha sucedido en la iglesia evangélica es que la gracia ha muerto, la muerte de las mil calificaciones. No, yo creo en la gracia de Dios. Pero siempre la gracia, pero ten cuidado, la gracia más sin embargo, la gracia pero hay que, la gracia pero, y muere la muerte de las mil calificaciones. En otras palabras, la objeción que nosotros traemos es contraria a la de Pablo. Nos volvemos en el objetor de Pablo. Eso suena como libertinaje, eso suena como gracia libre, eso suena como gracia barata, eso suena como un permiso para el pecado. Sí, así suena la gracia. Y si no suena así, no la estás enseñando. ¿Cuántos han tratado de hacer que nosotros la califiquemos? Hasta ahora, gracias a Dios, sin éxito. Sin éxito. Porque no queremos dejar que muera. La muerte de las mil calificaciones. Ciertamente vamos a hablar ley y evangelio. Ciertamente vamos a continuar enseñando lo que Dios desea y la voluntad de Dios para nuestras vidas en términos morales y éticos y de la obediencia a Dios y de su santidad. Pero hay una manera de hacerlo que nos lleva a la verdadera rendición del Espíritu, que es a través de su gracia. ¿Sobre qué base entonces es esta gracia? Decíamos la semana pasada, sobre la base del nuevo pacto. Sobre la base del pacto de gracia eterno. no el pacto de obras. Eso lo vimos, ¿verdad? En Gálatas, volvamos a Gálatas 5. Es la base de nuestra santificación. Es la lucha del creyente, decíamos, estamos recapitulando. Vale la pena mirar estos versículos con la luz que hemos traído al respecto de ellos, comenzando en el 16 de Gálatas 5. Digo, pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Lo que quisiereis, decíamos, es la voluntad de Dios. Es lo que quiere un santo. Lo que quiere un hijo de Dios es hacer su voluntad. Es lo que dice Pablo en Romanos 7 a manera de testimonio. Y con un pasaje similar a esto, pero testimonial, anecdotal de él. Nos dice, lo que yo quiero hacer, eso no lo hago. Sino veo que hago el pecado que no quiero hacer. Por supuesto, esto en la mente de algunos es, pero ¿cómo es eso? Pablo es un carnal, Pablo es un pecador, Pablo, no, él no puede ser cristiano, Pablo. Porque ese lenguaje no computa en la mente de muchos. Porque en la mente de muchos el crecimiento, como les dije, no es aquel que va de gracia en gracia, que es decir, de gloria en gloria, a la gloria y a las riquezas de gracia eternamente en Cristo Jesús, sino es aquel que va de fuerza en fuerza y de obediencia en obediencia, primero por la metodología de la ley. Mirando a la ley, mirando al mandamiento, mirando a lo que él debe hacer como la manera primera y esencial de la gloria y la luz de Dios en nuestras vidas, en términos de la ley. Y este pasaje aquí es muy iluminativo y aclarecedor. Nos dice una vez más, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Es lo que queremos, hacer la voluntad de Dios. Y somos frustrados en ella diariamente. Diariamente. Por lo tanto, ¿qué necesitamos? ¿Qué necesita el que nunca llega a obedecer la voluntad de Dios como Dios la pide? ¿Qué necesita? Más gracia. Más gracia. Gracia sobre gracia. Es lo que necesita. El que se ve obedeciendo, el que se ve creciendo fuerte, ¿verdad? No va a pensar en esos términos, ¿se fijan? No piensa en esos términos. Piensa en términos más y más ¿de qué? De su fuerza, de su obediencia. Ah, ya yo no soy lo que era antes. No, no, es verdad, yo esto y aquello, ya yo, mira cómo Dios me ha ayudado a avanzar y a ser santificado. Y eso es verdad, no estamos cuestionando eso. Pero el problema es que va por un camino de peligro, alejándose de la gracia de Dios. No todos los cambios son por la gracia de Dios. ¿Sabías eso? No. No, no todos los milagros son por la gracia de Dios. No todos los crecimientos personales son por la gracia de Dios y por el Espíritu. No. En realidad, eso es lo que le pasó a este show que les he hablado, que acabé de ver. Se llama Midnight Mass. ¿Cómo se diría en español? No sé cómo es la traducción. Una más... La misa de medianoche. Si lo buscan en español, a lo mejor aparece así. Yo lo vi en inglés, no sé. La misa de medianoche. Que es precisamente, ciertamente, déjame hacer un paréntesis aquí. Es una crítica de la cultura al cristianismo. Con la respuesta de la cultura de hoy a la espiritualidad. Ciertamente. Pero a mí me resultó muy interesante. Muy interesante en este respecto. Que hay algo válido en la crítica. Que hay algo válido en la crítica. Que la iglesia ha lucido como ese personaje. No sé, levanten la mano los que lo han visto. Nadie lo ha visto. Una persona no. Ok, bueno, ahí tienen tarea. ¿Verdad? Que el asistente del sacerdote es la persona que representa la... Lo que la iglesia ha representado al mundo muchas veces. Muchas veces. ¿Qué podemos citar la Biblia de atrás adelante? Que andamos siempre con ella. que hemos vivido toda la vida en la iglesia, que tenemos tremendos ministerios en la iglesia, estamos muy involucrados, que vivimos una vida de afuera, es decir, externamente muy moral, nada se nos puede criticar. Pero ese asistente era el asistente de Satanás. Y bueno, el resto se los dejo porque no los voy a decir la verdad. Nos hemos convertido a medida que necesitamos menos gracia, el enemigo nos está alejando, disfrazándonos de justicia. No es verdadera justicia, es un disfraz de justicia. Todo cambio en tu vida, aparente crecimiento, aparente breakthrough, que no ha venido por la gracia de Dios, ha venido de tu carne. Ha venido de tu carne. Pastor, ¿pero cómo es eso que de mi carne? Sí, los paganos cambian todos los días. Dejan de fumar, dejan de tomar, se vuelven en mejores personas, tienen resoluciones que cumplen, pierden peso, van al gimnasio, hacen dieta, unen círculos sociales, etcétera, etcétera, etcétera. Muchas motivaciones. La gracia de Dios es una motivación única del Espíritu. Una motivación única del Espíritu. Dice entonces Gálatas aquí, aquellos que no hacen las cosas que desean, como Pablo, como nosotros. La respuesta, la única respuesta correcta es la siguiente. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. ¿Se fijan cómo coordina? Porque si fuera de esta manera, se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Y muchos interpretan, para que no hagáis lo que quisieres es para que no pequéis. Discúlpeme, para que no pequéis, porque lo que queremos es pecar. ¿Verdad? Eso así lo han interpretado mucho. Ah, el Espíritu está luchando en mí porque yo quiero pecar y me da la fuerza para no hacerlo. Ese cambio es una teología de gloria. Interesantemente, es una interpretación de la carne. ¿Por qué? Número uno, va a violar el texto que viene y el darte más gracia, que es el camino del Espíritu. ¿Qué diría entonces si fuera para que no hagáis lo que quisiere y lo que queremos es pecar? Sería, pero si soy guiado por el Espíritu les da la fuerza para no pecar. ¿Se fijan? Esa sería la correcta seguimiento al pasaje. Fuerza por el Espíritu para no pecar. Ahí es donde está una gran parte de la iglesia evangélica, en el mejor de los casos. Y es verdad que el Espíritu hace eso. Y hay otros pasajes que nos hablan así. Pero este pasaje en particular, que está lidiando con el asunto de voltearse de la gracia de Dios y del camino del Espíritu, nos dice, si sois guiados por el Espíritu, y ahora va a el Evangelio, no estáis bajo la ley. En otras palabras, estáis en el nuevo pacto. El pacto de gracia, no el pacto de ley. La metodología de gracia, de favor no merecido, de regalo gratuito de Dios. No de hacer para poder avanzar. Esta es la forma en que aquí el apóstol Pablo nos presenta la solución que nos da, que viene a encontrarse a las obras de la carne y viene a luchar y a presionar en contra de ellos y a comenzar, ¿verdad?, a obrar en nuestras vidas. ¿A través de qué? ¿Sobre la base de qué? La base de la gracia de Dios. Lo tenemos también en Romanos 7, pasajes que debemos prestar atención, grabar, memorizar. Romanos 7, comenzando en el 4. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro. ¿De quién? De Cristo. De que resucitó, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos frutos para Dios. Dios quiere que llevemos frutos para Él. Pero esto es ¿por qué? Porque como resultado de que le pertenecemos a Él, la consecuencia inevitable de pertenecerle es que llevemos frutos a Él. Pero los frutos no es el principio y el final. No es lo que es digno de adoración. No es el centro de la gloria de Dios. Lo que es alabado por los siglos de los siglos es la causa. La alabanza es lo que exalta, ¿qué? La causa. Los frutos nos son dados para iluminar la causa. Y la causa es Cristo Jesús. En otras palabras, podemos experimentar algún cambio y no está a ser iluminado por la gracia de Dios, ni llevarnos de vuelta a la gracia de Dios, porque hemos adoptado un pensamiento simplemente de estar todavía casado a la ley. Una metodología de obras en nuestras vidas a través de la ley. No quiere decir que la ley no tenga un uso legítimo, como dice Pablo. Que la ley no tenga un uso para el cristiano. No somos anti-ley. Lo queremos es usarla legítimamente. Y el cristiano no está sin ley. Pero la ley no es la metodología del Espíritu esencial y final. La ley describe lo que es conforme a la voluntad de Dios. La vida del creyente como debe ser, que es una vida de amor. Pero nosotros no amamos a través de nuestro amor. El amor no es la metodología al amor. Nuestro amor, esto es. Nuestra obediencia no es la metodología. Dios está interesado en ella, ciertamente. Y Dios nos va a llenar de su amor para que le amemos. Para que volteemos los ojos a su amor. Para que le amemos de vuelta. Para que vivamos en este baile, en esta unión, en este matrimonio, que es un matrimonio feliz, donde ambos se aman. Pero en el matrimonio de los cielos o con Cristo Jesús, no estamos hablando de dos iguales. Estamos hablando de las dinámicas de la gracia, que nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Que nosotros le amamos a Él porque hemos creído el amor que Él tiene para con nosotros. Que nosotros le amamos a Él porque el amor de Él continúa echando fuera el temor al castigo. Es una gracia gratuita. Es una gracia libre. Es una gracia que viene del nuevo pacto en su sangre. Dice, para que seáis de otros, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos frutos para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley, obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley. Sigan con el pensamiento de Gálatas, ¿verdad? 18. Ya no estáis bajo la ley. Ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu. ¿Cuál es el régimen nuevo del Espíritu? Y ya no estáis bajo la ley, y ya no estáis bajo condenación. Y ya sois amados, adoptados y recibidos en Cristo Jesús. El régimen del Espíritu es la gracia de Dios. Continuamente en tu vida, abundando y abundando. Lo cual implica que nosotros vamos, ¿qué? Abundando y abundando en Cristo y disminuyendo en nosotros. Nos damos cuenta que cualquier obra de Dios en mi vida es de Él y es por su gracia. Que las dinámicas, como vamos a ver, de esta obra en nuestras vidas es precisamente a través de nuestra humillación de fe, la humildad de la fe, que ve lo que no tiene, lo que le falta diariamente, mas recibe todo en Cristo Jesús delante del Padre. Y de ahí se enriquece y de ahí obra. Esta es la teología de la cruz. Esta es la teología que es centrada en Cristo, en la gracia de Dios. Viene a nuestras vidas a través de una obra, de una gracia gratuita. Pastor, ¿qué es eso de gracia gratuita? Bueno, es el lenguaje de Pablo, en Romanos capítulo 3. En Romanos capítulo 3, versículo 24, dice, siendo justificados por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Dice así? Lean ahí, ¿qué me comí? Quédate. Gratuitamente. Me comí gratuitamente. Siendo justificados por su gracia gratuitamente. Siendo justificados por una gracia gratuita. ¿Por qué? Parece una redundancia, ¿verdad? Después de todo, ¿la gracia es qué? Es un regalo. ¿Por qué a un regalo ponerle delante free? ¿Regalo gratis? Parece una redundancia. Ah, no, pero hay una razón de ser. Y una razón de ser, históricamente, teológicamente, existencialmente. Ciertamente, en una manera existencial, es que a nosotros nos cuesta trabajo creer que hay algo gratis. ¿Verdad que sí? Y a lo mejor no hay un free lunch in America. Eso puede ser. Como dicen los americanos, no hay un almuerzo libre en los Estados Unidos. Todo tiene un costo. Bueno, a lo mejor en este país sí, todo tiene un costo. Hay personas que les cuesta creer que la gracia de Dios es verdaderamente sin costo, gratis para nosotros. Tiene el gran... Ah, pastor, eso es gracia barata. Que yo no pague el costo no quiere decir que alguien pagó un gran costo. Cristo pagó un gran costo. Ah, sabemos lo que algunos quieren decir. No, la gracia barata es que no trae fruto. Ahí estamos de acuerdo. Ahí estamos de acuerdo. Ahí no nos vamos perfectamente de acuerdo. Pero el problema de aquellos que hablan así es que también condicionan la gracia, no solo a que no traiga fruto, sino que de alguna manera tenemos que traer algo nosotros para obtener esa gracia. La salvación por señorío, por ejemplo, habla de esa manera. Tienes que traer tu rendición, tienes que traer, ¿verdad?, tu obediencia a Cristo, tienes que negarte a ti mismo. Utilizan pasajes que tergiversan también, como el de Gálatas, para decir que para recibir la gracia de Dios, algo en nosotros tiene que ser provisto, dado, tiene que darse. Y eso es precisamente lo que el Espíritu está combatiendo aquí. ¿Por qué? Hay una parte histórica aquí. Ciertamente en el tiempo greco-romano existía una espiritualidad o filosofía. El filósofo Séneca nos habla de ello cuando habla de dar regalos. La sociedad greco-romana no es como la nuestra, que hay una movilidad abierta. La gente puede prosperar, trabajar, crecer. En la sociedad greco-romana del tiempo de Cristo, si nacías esclavo, pobre, esa era tu situación para la vida. Pero existía algo que podía redimirte, que podía salvarte. Y era la gracia, el regalo de un benefactor. Y Séneca está viendo a la sociedad como un filósofo, como un político, ¿verdad? Y estaba diciendo, tenemos que tener cuidado dónde ponemos nuestros regalos. Porque cuando ponemos un regalo, si lo ponemos en el lugar equivocado, en la persona equivocada, ya allí se desperdició. Porque la persona equivocada no lo va a usar bien. Tenemos que ser sabios a quienes dejamos que se muevan arriba en nuestra sociedad, para que la sociedad se beneficie y tenga una utilidad. Hace sentido, ¿verdad? Es algo así como las becas de hoy. ¿Cuántos han recibido alguna vez una beca? Una beca es un regalo, ¿sí o no? Pero no es un regalo gratuito, ni es un regalo al estilo de Séneca y la sociedad greco-romana, donde un esclavo que había sido cultivado, que sabía leer, que había desarrollado ciertas habilidades, que tenía un potencial, venía un benefactor y le daba el regalo de la libertad. Eso es un regalo, ¿verdad? Pero es un regalo gratuito. ¿Sí o no? No es un regalo gratuito, porque hay una condición, porque hay cierto mérito Porque hay una consideración de la persona que lo va a recibir para ver si de alguna manera, aunque no sea un mérito completo, aunque no alcance, ¿verdad? Pero hay algo en esa persona que la califica como el recipiente correcto de ese regalo. Es por eso que Pablo tiene que darse a la tarea de decir, no estamos hablando de eso. No estamos hablando de lo que están acostumbrados a oír ustedes en términos de gracia. No estamos hablando de eso. La gracia de los cielos no es para aquel que califica en lo más mínimo. Es más, es para aquellos que están completamente descalificados. Es para aquellos que cuando éramos impíos y malos, Dios que justifica por la fe al impío. Al impío, como impío, lo justifica. Esta es una gracia verdaderamente gratuita. Esta forma de unirnos a Dios te divorcia de la ley. Mind you, es decir, escuchen, no te divorcia de la ley en términos que te deja sin ley, sin estándar ético, ¿verdad? Sin deseo de obedecer a Dios, rechazando los mandamientos, como muchos hacen eso. Los condenamos, decimos, están mal. No te dejas sin ley, no, no, ¿ok? Pero sí te divorcia de la ley como metodología para la vida delante de Dios, para agradar a Dios, te divorcia de la ley. Pregunta, ¿te han llegado los papeles de divorcio? Yo sé que les han llegado, pero muchos de ustedes los tienen guardados en la gaveta. No los han firmado. Si les llega un divorcio en lo natural, guárdenlo en la gaveta. Esperen, ¿eh? Esperen ahí, dejen que se congele, pasen el tiempo, no se divorcien. ¿Okay? Pero si les llega el divorcio de la ley del evangelio, fírmalo y llévalo a la corte enseguida. Ve corriendo a la corte, feliz, alegre, saltando, gozoso, a entregar tu carta de renuncia y de muerte a la ley y de nueva vida unido al matrimonio de Cristo Jesús. Y esta es la manera, hermanos, de la gracia gratuita que Pablo dice aquí, siendo justificados gratuitamente. Por su gracia, mediante la redención que es en Cristo. Eso responde la pregunta, ¿sobre qué base es esta gracia que el Espíritu nos quiere dar? ¿Sobre la obra de Cristo? ¿Sobre la obra del nuevo pacto? ¿Sobre su justicia? ¿Sobre la propiciación de su sangre? ¿Sobre su justificación? Pastor, entiendo eso, pero ¿y ahora qué? Qué bueno que preguntaron. Vayamos a Gálatas capítulo 3. En Gálatas capítulo 3, el apóstol Pablo hace un argumento poderoso a los Gálatas. Volviendo a Gálatas donde hablamos, ¿qué le pasaba a los Gálatas? Los Gálatas habían comenzado bien por el Espíritu, ¿verdad? Ahí lo ven, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? ¿Cuál es la verdad? ¿Cuál es la verdad? El cristiano iluminado por la gracia comienza a responder a estas preguntas con la verdad es la gracia de Dios en Cristo Jesús. La gracia gratuita de Dios en Cristo Jesús. El cristiano comienza a responder de esa manera, guiado por el Espíritu. Guiado por el Espíritu. ¿Qué le pasó a los Gálatas? ¿Quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, antes cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. ¿Cuáles son las implicaciones de esto para los Gálatas? Los Gálatas habían comenzado por la fe y ahora querían avanzar por las obras de la ley, por su obediencia. ¿Ahí? Pero si yo os presenté a Cristo crucificado, ¿qué quiere decir esto? Que ya no estáis bajo la ley. como metodología para avanzar, ni para vivir, ni para avanzar. Que ya estáis casados a otro, a Cristo Jesús. Todo lo que hemos dicho. Cristo crucificado es que ahora tenemos una unión con Dios, el Dios Trino, por la gracia de este Dios en Cristo Jesús, por la fe sola, gratuita gracia, que el Espíritu constantemente ilumina nuestras vidas en ella, para que nosotros llevemos fruto, porque los frutos nos llevan de vuelta esa gracia a iluminar. Iluminar la causa, la razón, la raíz de nuestras vidas, que es la gracia de Dios en Cristo Jesús. Es lo que le está diciendo Pablo a los Gálatas. ¿Por qué se han movido de esa raíz? ¿Por qué lo han dejado atrás? Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Recibisteis el Espíritu por las obras? ¿Qué son las obras de la ley? Bueno, es las obras de amor, ¿no? Que nos rendimos a Dios por amor, que nos sacrificamos a Dios por amor, que obedecemos a Dios por amor. ¿Cuándo recibimos el Espíritu? Cuando creemos, ¿no? Recibimos el Espíritu porque nos rendimos en amor, porque nos sacrificamos en amor, porque obedecimos en amor. ¿Se fijan por qué la salvación por señorío es un error? No importa cuántos importantes maestros la enseñen. Es un error. Algunos quieren poner la condición delante y otros las ponen atrás. Tenemos maestros que enseñan una justificación final por gracia. Está mal. Y otros maestros que enseñan una justificación inicial por una gracia, una fe que incluye las obras. ¿Recibiste el Espíritu por las obras de la ley? Si pones una, se chivó la gracia. Una, por muy pequeña que sea. Ahora, estos maestros no hablan de muy pequeña, hablan de una rendición total a Cristo. Una negación al Señor, me he rendido toda mi vida. Mentiroso, no te has rendido toda tu vida. Si no, Cristo no hubiera tenido que morir por ti. La gracia me hace rendirme. No, no, la gracia lo que te hace es que a pesar de tu falta de rendición, sigas unido al Dios Trino. Y crezcas en respuesta amable y en rendición. Pero no, no, tu rendición no es la condición de la gracia. Tu amor, tu obediencia no es la condición de tu unión a Dios en el pacto de gracia. El enemigo se me está metiendo sus garras, las ha metido en toda la historia, en lo muy obvio, pero también aún en nuestro campo y tradición reformada. Ahí las ha puesto a través de grandes hombres. No quiere decir que sean satánicos ellos necesariamente y que no sean cristianos. Ciertamente a veces Dios puede influenciar, ¿verdad? Y meter sus artimañas. ¿Y qué es lo que dice Pablo aquí? Esto solamente quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Es una pregunta retórica. La respuesta es por el oír con fe. Por eso es Cristo crucificado, es un indicativo, no es un mandato. Y el creer es la obediencia de la fe. La obediencia de la fe es predicada en todas las naciones. La obediencia de la fe no puede ser las obras de la ley. Porque si no, ¿qué predicamos? ¿Qué predicamos? La obediencia de la ley es la obediencia de la fe. Es la obediencia de la ley a través de Cristo. Eso es lo que predicamos. Que Cristo nos ha sido dado para obedecer la ley. ¿Eso es lo que predicamos? ¡No! Es una verdad que en Cristo venimos ahora a obedecer la ley. Y finalmente en la gloria. En Cristo venimos a un comienzo de obediencia. Pero aunque es una verdad, las cosas a veces en términos de la centralidad y el énfasis que tú le des, se convierten en algo que influye para mal. El final de Dios no es simplemente que nosotros darnos gracia para que le amemos, ciertamente, sino darnos gracia, punto. Esto es que esa gracia de Dios sea continuamente el centro, el eje, la gloria de Dios en ella. Y esto hace que le amemos. ¿Hay una diferencia ahí? ¿Sí o no? Hay una diferencia ahí. Hay diferencia del énfasis. Tú puedes poner el énfasis en la sílaba equivocada. ¿Sí o no? Sí. Es una cuestión de énfasis. De énfasis. Qué interesante, ¿verdad? Para alabar la gloria de Dios, las riquezas de su gracia en Cristo Jesús. Esto es precisamente lo que diferencia a la Iglesia Católica Romana de la verdad evangélica. Católicos romanos decían que Dios adorna nuestra fe con el amor. Y que es la fe, en este sentido, porque nosotros también hablamos algo similar, pero escuchen esto. La Iglesia Católica Romana dice que la fe en sí misma no es nada. No es nada. Van a Santiago y dice, es muerta. Por lo tanto, la fe para que califique delante de Dios tiene que tener amor para poder ser justificado. ¿Sabías tú que eso es romanismo? La fe tiene que ser adornada por el amor. Adornada o calificada por el amor. La fe es calificada por el amor para poder ser justificados delante de Dios. Pero Pablo dice en Romanos 4, el Dios que justifica al pecador, al impío, sin las obras. Sin las obras. Santiago no está hablando de la justificación de nuestra fe delante de Dios, sino la justificación de nuestra fe delante de los hombres. Delante de los hombres. La sabiduría se justifica por sus hijos. Ciertamente el amor es una evidencia de nuestra fe, de una fe viva. Ciertamente la fe viva obra y tiene amor. Pero la fe no es calificada delante de Dios para ser recibido por Él, por amor. Eso es romanismo. Lutero lo viró al revés. Dijo, no, el amor es calificado por la fe. El amor es calificado por la fe. ¿Por qué? Porque decir que el amor es calificado por la fe es decir, el amor es calificado por Cristo. Que nosotros amamos porque por la fe miramos a Cristo y a su amor. Por lo tanto, es la fe que recibe el amor de Dios en Cristo que califica y define nuestro amor. En el día del juicio final, eso será revelado. ¿Por qué amamos? Porque teníamos fe en Cristo Jesús. La fe va a calificar el amor, no al contrario, como esperan muchos. Para una gran desilusión en el juicio final. En el juicio final. ¿Cuándo hicimos? ¿Cuándo lo dejamos de hacer? ¿Cuándo no hicimos esto? Dijeron los cabritos. ¿Y qué dijeron las ovejas? ¿Cuándo lo hicimos? ¿Cuándo lo hicimos? Estaban muy ocupados viendo la gracia de Dios. Y aquellos muy ocupados viendo sus obras. Por lo tanto, les dice Pablo, oh, tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. ¿Qué quiere decir? Cada vez que usted oiga en la Biblia, hermanos, por el Espíritu, usted con seguridad puede añadir, basado en estos pasajes, por la fe. Dios, muchas personas dicen, Dios obra por el Espíritu, se quedan ahí, eso es verdad. Pero hay una metodología para el Espíritu. El Espíritu obra por la fe, trayendo fe, causando fe, obrando fe para mirar al crucificado. Esa es la metodología del Espíritu. Estoy llenando la figura. Cada vez que usted oiga por el Espíritu, si es por el Espíritu, es por fe en y a través de Cristo Jesús. El Espíritu siempre nos está ayudando a rendirnos a Él o a Dios. Por fe, en y a través de la gracia de Dios en Cristo Jesús. El Espíritu siempre va a iluminar al creyente por fe en la gracia de Dios a través de Cristo Jesús. Y el Espíritu finalmente en la gloria, donde ya no vamos a necesitar fe, porque tenemos vista. Por eso es que el mayor de estos tres es el amor. Claro que lo es, pero no porque sea justificado por el mayor. No. Eres justificado por la fe sola. Porque la fe son los ojos y el oído para oír de lo mayor. Y lo mayor es el amor de Dios a nuestro favor. Es lo que dice Santiago, ¿verdad? No se vayan de ahí de Gálatas. Discúlpeme, Primera de Juan. En Primera de Juan que escuchamos allí en el 4. Primera de Juan 4 dice, versículo 16. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. ¿Se fijan? Eso es lo que hemos conocido y creído. No lo que hemos conocido y creído es que yo voy a obedecer para que Él me ayude a obedecer la ley, que yo voy a obedecer para que Él me santifique, que yo voy a obedecer, que yo voy a hacer tal cosa, que yo voy a rendir para que Dios haga esto en mi vida. Hemos conocido y creído el amor de Dios. Todo eso suena muy liberal. Sí, la gracia es muy liberal. Nosotros no somos liberales. Pero la gracia sí lo es. Este es el único aspecto donde yo puedo ser liberal en mi vida. Que no lo soy más nada. Liberalidad de Dios. Bendito Señor. Bendita gracia, bendito Dios. Dice todo aquel que, y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor. El que permanece en amor, permanece en Dios. Y Dios en él. ¿En qué amor? En el amor de Dios. Como resultado, nosotros amamos y permanecemos y obedecemos sus mandamientos. Pero esa no es ni la causa ni la condición. Es una consecuencia. Es una consecuencia lógica, necesaria, de la gracia y del amor de Dios. Pero siempre estamos utilizando la consecuencia para calificar la gran gracia de Dios. Y esto es un error. Esto es un detrimento para nuestras vidas. Y nos lleva a no rendirnos al Espíritu como el Espíritu desea que lo hagamos, dando más gracia. Volviendo a Gálatas 3, entonces escuchamos ahí, dice el versículo 4 y 5, tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros. No solo es el comienzo, la gracia de Dios no solo es el comienzo. La fe no solo es el comienzo. Cristo crucificado, el Evangelio, no solo es el comienzo del Espíritu. Es también el avanzar y las maravillas de las obras de Dios en nuestras vidas. Es también la metodología de la santificación. Miren, aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, lo hace por las obras de la ley, o por el oír con fe. ¡Wow! ¡Wow! Por el oír con fe. ¿Y cómo luce esto para terminar? Yo sé que me he extendido un poco, pero ya no vamos a, ¿verdad? Vamos a avanzar en la serie el próximo domingo. El próximo domingo no voy a estar aquí, el otro más. Sí, sí, es el próximo domingo, sí. El otro más adelante. Eso, avanzamos el próximo domingo con algo muy importante. Pero miren las dinámicas prácticas de esta gracia. Y otro pasaje muy interesante también, con este terminamos. Ya yo tengo mucha hambre también. ¿Ok? Con este terminamos ahí en Primera de Juan. No se me desconecten todavía, el último pasaje. Miren, versículo 5 de Primera de Juan. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tiniebla, mentimos y no practicamos la verdad. Ahí está, pastor. Si decimos que tenemos comunión con Él y pecamos, ¿verdad? Pecamos todos los días, como nosotros confesamos. Una vez cuando yo empecé a predicar esta serie, me vino una persona a la oficina. Usted peca todos los días. Y dice, sí, más de una vez. Eso es una licencia para el pecado. No, no, hermanos, antes de yo conocer la gracia, ya yo estaba pecando más de una vez todos los días. No es la gracia la que causa el pecado, es mi carne. Es el hombre de muerte que vive en mis miembros. La gracia es el único antídoto en contra de él. Dice, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. La teología de gloria va por el mismo camino del pasaje de Gálatas. Ah, tú estás pecando, tienes un patrón de pecado en tu vida, tú estás mintiendo, tú no eres un hijo de Dios, tú no has nacido de nuevo, tú no estás practicando la verdad. ¿Sí o no? Así va. Así va. Porque aunque no lo digas, se validan en su obediencia. Al menos en la santificación, califican la justificación con el camino de santificación. Lo califican así. Seguimos con la interpretación de gloria. Para ellos es de esta manera: si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tiniebla, mentimos y no practicamos la verdad. Practicar la verdad es obedecer sus mandamientos, los mandamientos de la ley. ¿Ah? Pero si andamos en luz como Él está en luz, andar en luz es obedecer sus mandamientos, ¿verdad? Los mandamientos de la ley, para muchos. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. La manera de tener comunión con unos con otros es obedeciendo a Dios. Esa es la base de nuestra comunión. Oh, oh, ahora viene un problemón. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si andar en luz y practicar la verdad es obedecer los mandamientos de Dios, entonces es la condición de tu limpieza del pecado. ¿Sí o no? Pero si andar en luz y practicar la verdad es continuamente permanecer y abundar en la gracia de Cristo, todo hace sentido. Todo hace sentido. Todo se armoniza. Y el alma canta y se alegra. Y el pecador crece y sirve. Y alaba la gloria de Dios. Si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Porque es aquel que está siendo iluminado por la gracia, la bondad de Dios y la riqueza de su gracia gratuita en Cristo Jesús constantemente. Es aquel que se rinde al Espíritu por la iluminación constante de la gloria de Dios, de su gracia en la faz de Jesucristo. Cuando comencé así esta serie, no sé si fueron hace 10 años atrás, ¿se acuerdan? Muchos entre nosotros, algunos, pusieron bravos, se irritaron. Finalmente ya no están con nosotros. Créeme, si tú no has entregado tus papeles de divorcio, eventualmente te vas a irritar. Eventualmente. Este es nuestro compromiso con la gracia de Dios en Cristo Jesús. Que Dios nos ayude a mantenerlo. Y ahora miren cómo todo encaja. Cómo todo encaja. Si el andar en luz y practicar la verdad es obedecer los mandamientos de Dios, entonces lo que vamos a decir es que hemos ganado potestad sobre el pecado. Y decimos que estamos pecando menos. Y decimos que estamos avanzando en obediencia. Y decimos que nos hemos rendido más y más a Dios. Esa es la conclusión del argumento de andar en luz y de practicar la verdad. Pero miren, interesante, una vez más, el contexto reta la interpretación de gloria. Versículo 8. Si decimos que no tenemos pecado. ¡Oh! Oh, qué interesante. Igualito que Gálatas. ¿Ah? Igualito, la misma lógica. Espero que la estén viendo. Después pueden escuchar el mensaje 2 y 3 veces para que sigan la lógica. La Biblia es razonable, internamente coordinada en su lógica. No es simplemente una emoción, un sentimiento, un milagro. Eso es la misa de medianoche. Lo que nos ha llevado allá, ¿verdad? Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. Solo la verdad de la luz y su práctica nos lleva constantemente a una confesión. A la confesión de Gálatas y a la confesión de Pablo. Que yo no hago lo que quisiera hacer. Me lleva a la confesión de mis pecados. Lo cual hace necesario más gracia. No menos. No que se oscurezca, sino más y más y más. Y Él la da para todo aquel que pide y tiene necesidad y llama. Él la da. Se la dio a Pablo. Me la ha dado a mí. No estoy comparándome con Pablo. Discúlpeme que lo diga a mí en la oración que sigue a Pablo. Pero sé que a lo mejor ustedes miran a mí como vuestro pastor, como alguien. No, quizás yo soy el mejor ejemplo de gracia entre ustedes. La gracia de Dios. Pablo dijo, para mostrar en mí su misericordia. Ese es el para. Su fruto es una respuesta reenforzatoria de esa gracia. Que le amamos porque Él nos amó primero. Que no solo nos amó sin que le amáramos, y que ahora que nos ha amado sin que le amáramos, a pesar de nosotros fallar en amarle, no podemos dejar de amarle. Porque su gracia es lo que lo causa, lo que lo inspira, lo que lo mueve, lo que lo cambia todo. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Qué condición hay ahí? Confesar. La humildad de la fe, que soy un pecador. Eso te limpia. Hijos, jóvenes, aprendan esta lección. Confesar tu pecado delante del Señor. Ah, pero hay muchos que confiesan y no son. ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Quién te ha puesto a ti de policía de los que no son? Hermano, yo estoy hablando con ustedes, pero no necesariamente con ustedes. No se sienta nadie aludido de que yo. Esta ha sido nuestra lucha ya. Por más de una década, con Satanás y con quizás algunos o confundidos o con algunos ministros falsos de justicia, ¿verdad? No, porque si tú hablas así, entonces cualquiera piensa que porque él cree en Cristo y él cree en el amor de Dios y él confiesa sus pecados y es un convertido falso, le estás dando falsa esperanza. ¿Cómo? ¿Quién te ha puesto a ti por Espíritu Santo? Y por policía de fe y de gracia. ¿Quién te ha puesto a ti como determinador de las cosas finales de Dios? Dios te ha puesto a ti como proclamador del Evangelio. Para que los pecadores que fallan todos los días vivan y se nutran y crezcan. Y glorifiquen a Dios en el fortalecimiento de la gracia de Dios en sus vidas. La cizaña, el Señor lidiará con ella. La cizaña, el Señor lidiará con ella. Oh, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Ahí está la ley otra vez. ¿Cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas? Que no pequemos ningún pecado. Ni con la mente. Ni con el deseo. Ni con el deseo. No deseéis la casa de tu prójimo, la mujer de tu prójimo, el Mercedes de tu prójimo. ¿Ah? Los vestidos de tu prójimo, los zapatos, la ropa. Ok. Somos pecadores. Dios un día, cuando estemos sentados como cantamos hoy, ya un día no habrá más pecado. El cristiano desea eso. Desea amar como ha sido amado. Ha sido informado por el amor de Dios. Ha a lo que significa amar verdaderamente, que es no buscar lo nuestro, es no considerar lo propio, sino simplemente entregarnos al otro. Eso es la ley del amor. Eso es lo que Dios comienza a obrar en nuestras vidas. ¿Pero cómo lo hace? Continúa diciéndonos, continúa hablándonos la ley que debemos continuar hablando. 100% ley. Cuando calificamos la gracia con la ley, a veces disminuimos la gracia y disminuimos también la ley. ¿Verdad? Como lo hemos oído de esta manera. Bueno, no, Dios no espera que seas perfecto. No, espérate, la gracia de Dios está ahí. No, Dios no espera que seas perfecto. ¿Sabías tú que Dios sí espera que seas perfecto? La ley de Dios demanda perfección. Cuando alguien te dice que lo que Dios demanda de ti no es que sea perfecto, te está mintiendo. La ley de Dios demanda perfección. Donde uno viola uno de los puntos de la ley, los ha violado todos. ¿Cómo decir que no demanda perfección? Pero todo lo que la ley demanda, que un día tendremos en la gloria, ya lo tenemos en Cristo Jesús. En Cristo Jesús estáis completos y perfectos. Y ahora por la fe, en la humildad de la fe, en la confesión diaria, en el brillo de su gracia y la gloria de Dios en la faz de Cristo, contemplando su rostro, recibimos lluvias de bendición, frutos del Espíritu, enriquecimiento de su gracia en nuestras vidas, para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, una vez más, es aquí obtuso, ¿verdad?, la voz apostólica en la insistencia en la gracia. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con Dios, a Jesucristo el justo. Qué insistencia, ¿eh? Porque sabe Dios que el enemigo va a utilizar nuestra carestía y nuestras faltas y nuestra vergüenza y nuestro dolor y nuestro fallo para alejarnos de la cruz, para voltearnos de las glorias del cielo y de su consuelo. Pero escucha, hijo, con esto los envío hoy. Tienes un abogado para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él es el justo. Y si Él es justo, tú eres justo en Él. Él es la propiciación por nuestros pecados y por los de todo el mundo. Fuera de Él no hay salvador. La gracia y la paz de Dios sea con vosotros. Vayamos a vivir en esta gracia y en esta paz, obedeciéndole. Amén.